A relucir los echarpes de la enamorada de las señoras. Todos irrumpen bulliciosamente en el salón para coger buena mesa, y las moscas se meten también a lo calentito y se posan reiteradamente en las barajas. El salón cobra una animación inusitada en estos días de lluvia.
También es muy frecuente en estos días de lluvia que de pronto se pare un automóvil a la puerta del hotel. El chofer abre las portezuelas mientras cientos de ojos curiosos acechan desde todas las ventanas. Del automóvil se baja alguien, una familia desconocida. Hay una pausa en las lecturas, en los juegos, en las labores. ¿Quiénes podrán ser? Pero de pronto una señora se levanta excitadísima, abandona las cartas de cualquier manera y sale tropezando con la silla. Se abalanza sobre los viajeros y los abraza con exageradas muestras de afecto. Habla en voz alta para que la oigan bien todos. Está actuando para sus compañeros del balneario. Pero no mira a nadie. No vuelve a hablar con nadie hasta la noche, cuando sus amigos se han marchado. Entonces vuelve al corro de las señoras y les explica que eran como hermanos.
Cuando deja de llover antes de la noche, las tardes, recién puesto el sol, se quedan melancólicas y despejadas. Y es mayor el silencio de los montes. Se oyen las voces de alguno que trepa allí lejos a buscar manzanas. Y se tiende sobre la tertulia de sillones de mimbre, vueltos a sacar al paseo, un cielo como de perla, como de agua, con algún pájaro perdido muy alto, un pájaro olvidadizo y solo que parece el primero del mundo.
Las mañanas de calor es bueno irlas a pasar a la sombra en el parque de atrás, cerca de la cascada. El parque tiene al fondo una baranda de piedra que lo remata como un mirador sobre el río ensanchado. Desde allí se ve un paisaje verde y tranquilo, y es dulce escuchar el sonido del agua que se vuelve muy blanca al caer por el pequeño desnivel. Al pie de la cascada hay un molino viejo derruido. El médico del año pasado, que era muy bromista, contaba cosas de ese molino, leyendas de aparecidos y fantasmas para asustar a las señoras.
En este parque de atrás hay mucha mezcla. Se topa uno con los agüistas modestos que viven en los hoteles y pensiones de la otra orilla del río y que vienen por la mañana a tomar sus vasos de agua al manantial. Son comerciantes pobres de provincias, gentes delgadas vestidas de luto. Pasean, toman el sol y forman sus pequeñas tertulias en voz baja. Muchas veces se les ve leyéndose unos a otros las cartas de los hijos que han quedado al frente del pequeño negocio, y les escriben que todo marcha perfectamente, que gocen sin preocupaciones del verano.
Desde ese parque se ve, a un nivel más alto, en la orilla de enfrente, la cinta blanca de la carretera que separa la montaña del río. La señorita Matilde la está viendo desde su ventana. Por esa carretera pasan los días de fiesta rojos autobuses repletos de excursionistas bullangueros que se amontonan encima del techo y asoman las cabezas por las ventanillas. Cabezas despeinadas de muchachas con las mejillas rojas de alegría. Cabezas que se apoyan en el brazo arremangado de un compañero. Desde la carretera miran las fachadas blancas y lisas del balneario y divisan junto a la puerta a unas personas sentadas silenciosamente tomando el sol, leyendo, y la sangre les hierve y no pueden soportar esa quietud. Les compadecen y les gritan adiós con toda la fuerza de sus pulmones, agitando desesperadamente brazos y pañuelos, igual que si quisieran ver agitarse y conmoverse a todas esas gentes, alcanzadas por la ola de su alegría, arrastradas por ella, o ver desmoronarse los blancos, aplastados edificios.
Pero nadie contesta nunca estos saludos. Solo algunos señores alzan con estupor la cabeza y miran alejarse el autobús envuelto en polvo, en gritos, en canciones. Y antes de que desaparezca en la primera curva, lo ven inclinarse peligrosamente hacia el lado de acá, amenazando volcar toda su carga en el río sin que cesen por eso las risas ni la música del acordeón. Y se estremecen ante tanta sinrazón e insensatez. Luego vuelven a su lectura y el silencio en torno se les hace aún más grato.
Ningún autobús rojo de excursionistas, ningún acontecimiento del mundo exterior, por triste, por alegre que sea, puede turbar la paz de este balneario, su orden, su distribución, su modorra. Aquí se sabe de antemano lo que va a ocurrir cada día, y todos los días ocurre lo mismo. Aquí todos descansan confiados en esa certidumbre y se olvidan las emociones y las congojas, si es que se sufrió alguna vez. Y sin embargo, a pesar de lo defendido que están en ese lugar, a pesar de lo estable y lo normal que parece todo, también en alguna ocasión pueden ocurrir extraordinarias e importantísimas transformaciones en lo más hondo de una persona.
Puede volverse todo del revés sin que sepa uno qué mano lo ha tocado. Puede cambiar de lado la visión de las cosas cotidianas, aunque esta alteración no dure más que unos instantes. Quedar el mundo de antes desenfocado, perdido, y dejarse entrever otro nuevo de intensos y angustiosos acontecimientos. Enturbiarse y conmoverse en sus cimientos todas las garantías de seguridad. Perder su vigor las costumbres metódicas y conocidas. Volverse totalmente ineficaces.
La señorita Matilde se estremece en su ventana. Esta noche se acostará y se quedará un rato con los ojos abiertos a lo oscuro y tendrá miedo a dormirse, pero se hundirá en el sueño con deleite y ansia, como si bajara, afrontando mil peligros, a las profundidades del mar. Pero sabe que ya no encontrará nada, no podrá reanudar los sueños de esa tarde. Se ha roto el eslabón. De pronto siente su vida mezquina y vacía. Se ve sola, espantosamente sola. La señorita Matilde se separa de la ventana y entra en el cuarto de baño. Toma una ducha fría, se peina, se pinta los labios, se pone el traje azul marino de seda natural.
La señorita Matilde, así, bien arreglada, resulta guapetona. Antes de bajar a reunirse con sus compañeras de julepe, se mira por última vez al espejo. La habitación dentro de la luna ha recobrado su aspecto de todos los días, y ella también. Este vestido no se lo había puesto todavía en esta temporada y le hace buen tipo. A las de abajo les va a gustar. Cuelga la bata en el perchero que hay a los pies de la cama. Luego sale del cuarto y cierra la puerta con llave.
Así les hemos contado El balneario de Carmen Martín Gaite. Hemos seguido la edición de la editorial Siruela. La semana que viene nos volvemos a encontrar con La hoja roja de Miguel Delibes. Gracias por estar ahí y gracias por leer Un libro, una hora, en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. La Guardia Civil investiga un presunto asesinato machista en Sevilla al encontrar el cuerpo de una mujer de 30 años tras un incendio en una vivienda del Viso del Alcor. El cuerpo presentaba signos de violencia por uso de arma blanca y un hombre de 35 años ha sido detenido a última hora de este sábado. Los agentes acudieron por el aviso del incendio y al llegar hallaron el cuerpo de la mujer. El subdelegado del Gobierno de Sevilla, Francisco Toscano.
La Guardia Civil lo investiga como un posible asesinato machista. De hecho, hay una persona detenida, se trata de un hombre con el que esta mujer podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental.
La autopsia determinará si la muerte se debe a las heridas por arma blanca o al incendio. La víctima no se encontraba en el sistema Biogen, pero sí el hombre detenido por una relación anterior con otra mujer. Más asuntos. Este domingo continúa el fin de semana largo por el Día de la Constitución este sábado y mañana lunes también será festivo por la Inmaculada Concepción. En las carreteras se esperan casi 6 millones de desplazamientos durante estos días, según la DGT, y a esta hora precaución por bancos de niebla, sobre todo en el sur. Precisamente en cuanto al tiempo, nos espera un domingo de temperaturas agradables en casi todo el país. Lucía Hernández, buenos días.
Muy buenos días. Esta mañana se prevé lluvia solo en Burgos y no parece que vaya a llover más. Sol en el Mediterráneo y en el Cantábrico y cielo nuboso en el interior de la península. Mucha precaución en las carreteras porque hay aviso amarillo por niebla en puntos de Badajoz, Guadalajara y Lleida hasta este mediodía. En cuanto a las temperaturas, a esta hora menos de 10 grados en todo el país, excepto en puntos de Galicia, País Vasco y Andalucía, donde sobrepasan los 14 grados. A lo largo del día se mantiene el frío en Castilla y León, máximas de 15 grados en el resto del interior y algo más de calor en las costas, con máxima de 22 grados en Murcia.
La celebración del 47 aniversario del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados ha reunido este sábado a la esfera política de nuestro país tras una semana en la que el Gobierno ha intentado acercarse a Junts, que niega que vuelva a pactar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En un corrillo con periodistas, el presidente del Gobierno ha vuelto a remarcar que quiere agotar la legislatura y que los socios están de acuerdo con ello. Guillermo Lerma.
Sí, para Sánchez lo que los socios quieren no son elecciones sino legislatura, por muy compleja que parezca. Entre esos socios, el presidente no incluye a Junts, admite que no hay contactos con los de Puigdemont, pero aún así pide paciencia porque lo que está haciendo el gobierno, dice, es cumplir con los compromisos pendientes para intentar recomponer esa relación. Ve motivos el jefe del Ejecutivo para continuar en el gobierno, traslada optimismo sobre las citas electorales que hay por delante, tanto que cree que en este momento, si hubiese comicios generales, el PSOE sería la primera fuerza en España. Esos son los datos que el gobierno maneja. Por cierto, que lo que sí que descarta Sánchez es una gran crisis de gobierno para que salgan los ministros que son también candidatos autonómicos. Los cambios, aclara, serán puntuales y cuando correspondan.
En crónica internacional, el canciller alemán Merz se reúne este domingo con su homólogo israelí Benjamín Netanyahu. Hablarán sobre temas de índole internacional, sobre todo con la mirada puesta en el alto al fuego en Gaza. Precisamente el gobierno alemán ha criticado en las últimas horas el documento de Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, donde se critica a la Unión Europea por su falta de autoestima. Berlín señala que la Unión Europea no necesita consejos y la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, sí que está de acuerdo con esta falta de autoestima. Informa Carlos Sevilla.
Al gobierno alemán no le han gustado las referencias a Europa y a su país que la administración Trump ha incluido en su nueva hoja de ruta de política exterior. Dice el ministro de Exteriores germano que no hace falta que nadie les aconseje en cuestiones como la protección de la libertad de expresión o la organización de nuestras sociedades. Pedro Sánchez, sin mencionarlo, también parecía responder al documento de la Casa Blanca.
Europa es una aliada y Europa, por tanto, no es una vasalla de ningún poder nacional en otras latitudes geográficas.
Menos contundente ha sido la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, que coincide con Trump en que a Europa le falta autoestima. Dice Kaya Kallas que Europa ha estado subestimando su propio poder, por ejemplo hacia Rusia, y que deberíamos tener más confianza en nosotros mismos. En su estrategia de seguridad nacional, la administración Trump sostiene, entre otras cosas, que en Europa se están erosionando los derechos fundamentales y que están desapareciendo las identidades nacionales por culpa de las políticas migratorias.
Pues de momento es todo, se quedan con Punto de Fuga. Nosotros volvemos dentro de una hora ya en Matinal Ser con Sohaib Nadi y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
En la Cadena Ser. Punto de Fuga.
con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga.
Todos ellos consideran enemigos a los colectivos antifascistas, el colectivo LGTBI, la comunidad judía, la comunidad musulmana, los inmigrantes, uh-huh, y también las fuerzas y cuerpos de seguridad y los políticos y gobernantes. El líder internacional de Debase había realizado una convocatoria, un llamamiento a perpetrar ya ataques selectivos, como denominaban ellos.
Esos se hacen llamar de Debase. Es una organización internacional muy violenta de extrema derecha y que consiguió echar raíces aquí en España con planes de ataques claros. Nuestro compañero Javier Bañuelos ha contado esta semana aquí en la SER la operación de las fuerzas de seguridad que han permitido abortar esos planes y va a estar por aquí para darnos algún detalle más de este grupo. ¿De dónde proceden, por ejemplo? ¿Cuáles son sus referentes? Y también sus acciones en otras partes del mundo. Pero antes, tenemos que poner la lupa en algo fundamental de lo que dependen muchas de las historias que os llevamos contando años aquí en el programa, y es la crisis en la ayuda humanitaria. Esta semana se ha publicado el estudio que cada año elaboran el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y Médicos Sin Fronteras sobre el estado de ese sector tan importante para la supervivencia de millones de personas y que ahora atraviesa una crisis sin precedentes. Jesús Núñez Villaverde es el director del IEK. Hola Jesús, gracias por acompañarnos.
Hola, un placer.
El primer factor que contribuye a esta crisis es financiero, ¿no? Porque la acción humanitaria va a cerrar 2025 ni más ni menos, Jesús, que con una caída en esa financiación superior al 40% en los dos últimos años.
Efectivamente, en primer lugar, lo que cabe destacar es que hay un cambio de tendencia. Estamos viendo ya el que en estos últimos años la acción humanitaria a escala planetaria iba aumentando, rondando los 46 mil millones de dólares, y ahora se produce un cambio con una reducción que nos lleva a un segundo factor, y es que todavía estamos en el inicio de un escenario que puede ser todavía mucho más preocupante, porque ya empezamos a ver las repercusiones de las decisiones de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, uno de los principales donantes a escala mundial, y que seguramente el próximo año se van a ver todavía más intensificados, con lo cual lo que se avecina es un panorama todavía más preocupante para hacer frente a las crisis humanitarias y a los conflictos que hay en diferentes rincones del planeta.
Eso quería subrayar contigo también, Jesús. Es Donald Trump, pero no es solo Donald Trump, ¿no?
Efectivamente, es Donald Trump en la medida en la que tiene una voluntad decidida de desmantelar todo el entramado multilateral que se ha ido creando en estas últimas décadas, y eso afecta también al ámbito humanitario, y en la medida en la que Estados Unidos, con USAID, de la Agencia para la Cooperación al Desarrollo, ha sufrido un recorte muy significativo, eso deja desamparados a muchos de los de las víctimas de muchas crisis y de muchos conflictos en muchos lugares del planeta. Pero por otro lado, efectivamente, estamos viendo una tendencia que, en la medida en la que por un lado se alimenta el rearme militar, pues evidentemente, si lo ponemos en esos términos clásicos, al sacar huevos de unas cestas de políticas públicas, incluyendo también la de la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, pues evidentemente todo eso hace que otros países se sumen a esa dinámica militarista y, en definitiva, abandonen todavía más el ya muy limitado esfuerzo que se hacía para hacer frente a las crisis.
Estos recortes están teniendo un impacto directo en proyectos, como os decíamos, vitales para millones de personas. No hablamos por hablar, y os queremos poner un ejemplo a continuación. Raquel González, de Médicos Sin Fronteras, nos viene a hablar del ejemplo de Somalia. Hola, Raquel.
Nada, un placer. Gracias a vosotros también por darnos este espacio.
¿De qué forma habéis notado ahí el impacto del recorte en estos fondos?
Bueno, en general, como bien decías, la verdad es que estos recortes tan abruptos que ha habido de ayuda oficial al desarrollo han impactado muchísimo en el sector de la salud y también de acción humanitaria, que es la parte que nosotros vemos con más claridad. Han impactado porque se han interrumpido muchas de las cadenas logísticas que permitían hacer llegar el material. Por tanto, hay desabastecimiento de medicamentos y de suministros. Todo lo que tiene que ver con programas preventivos como vacunación, quimioprevención de la malaria, todo esto se ha parado también, ¿no? Y sobre todo vemos que hay muchas zonas que se han quedado desatendidas en favor de zonas más accesibles. Entonces, una de estas zonas que se ha quedado desatendidas y que ya hemos visto este año el impacto ha sido en Baidoa, en Somalia, que nos parece un ejemplo muy ilustrativo. Se han cerrado 37, al menos 37 estructuras de salud, que en estas estructuras de salud era donde desarrollábamos los proyectos de desnutrición infantil para luchar contra la desnutrición infantil. Y el cierre de estas 37 estructuras ha coincidido con un aumento de casi un 50% en las muertes, un 44% de niños con desnutrición grave entre enero y junio de este año, de 2025, comparado con el año pasado. Entonces, bueno, es una muestra clarísima de cómo el cierre de estructuras médicas, de falta de pago a los trabajadores sanitarios y, por tanto, falta de trabajadores, se traduce muy, muy rápidamente en muertes infantiles, y casi la mitad de estas muertes ocurrieron en las primeras 48 horas del ingreso.
Claro, esto se suma a la realidad complejísima de un país como Somalia, ¿no?
Efectivamente, hay que tener en cuenta que estos recortes están afectando, además, a zonas que ya estaban históricamente desatendidas o que eran zonas con unos índices, para que nos entendamos, de mortalidad muy altas. Zonas pues como puede haber en Somalia o en Etiopía o en la zona de Sahel, en alguno de los países donde ya los sistemas de salud estaban muy tensionados o eran prácticamente inexistentes, y de ahí que necesitaran un fuerte refuerzo de financiación internacional que provenía pues de organismos multilaterales de Naciones Unidas o del gobierno norteamericano, de gobiernos europeos como el británico, como el alemán, como el francés, que es precisamente donde se han realizado esos recortes tan abruptos.
Es importante subrayar algo que nos has dicho, Raquel, y es que nos estás hablando de un impacto directo en estos proyectos muy acotado en el tiempo.
Desde de enero a junio, o sea, de los primeros seis meses, en la primera mitad es donde hemos visto que ha coincidido. Bueno, las estructuras, las 37 estructuras se fueron cerrando, y cuando hicimos este análisis, bueno, hemos visto eso, que ha tenido una consecuencia directa, ¿no?
Así que cabe esperar que la tendencia continúe en 2026. ¿Cómo os estáis preparando?
Pues el problema es que esta congelación y reducción de fondos está afectando de una forma muy integral a diferentes aspectos de la salud que tratamos, porque tienen una mortalidad muy alta. Estamos hablando de desnutrición infantil como el ejemplo, pero también en Somalia vemos cómo pueden aumentar los casos y las muertes por malaria al paralizarse las campañas de prevención. Por supuesto, se puede multiplicar personas con VIH-Sida que se queden sin tratamiento antirretroviral, o el riesgo de tuberculosis, especialmente en campos de desplazados o en entornos de hacinamiento. Pero es que luego además también hay un aspecto muy importante de la salud, que es la salud sexual y reproductiva, que es uno de los aspectos que es el primero que está empezando a desaparecer. Entonces, estos recortes, claro, en Somalia pueden implicar que haya un cierre de servicios esenciales, de atención de emergencia obstétrica, de realización de cesáreas, de transfusiones, de cuidados neonatales. Así que en un entorno donde la mortalidad materna ya es altísima, cuando además se ha esta nueva capa de reducción de recortes, pues al final se traduce en más partos sin asistencia, más embarazos de riesgo sin detectar, más muertes maternas. Y lo que sí que vemos es que muy probablemente el año que viene, en estas fechas, una vez que veamos el impacto que ha tenido en este año y en el año siguiente, vamos a hablar de un mucho mayor número de muertos, lamentablemente, del que estamos hablando ahora.
Raquel González, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Pablo.
Jesús, aquí lo importante también es que no es solo Somalia.
Evidentemente, lo que hay es, recordémoslo siempre, un efecto no solamente mediático, sino también político, que concentra la atención en muy pocos puntos de un escenario que plantea al menos 59 conflictos violentos que están activos hoy en el planeta y de crisis humanitarias de una gravedad extraordinaria como la que puede ocurrir en Sudán, y sin embargo no hay una atención similar a todas ellas. Peor aún, en algunos casos, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el conflicto en Ucrania, vemos cómo disminuye las aportaciones hacia Ucrania y aumentan las que se han hecho durante el periodo que hemos analizado en el informe hacia Gaza, vistiendo un santo para desvestir a otros, y volvemos otra vez a referencias tradicionales, clásicas, y por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que estamos viendo es una dificultad enorme para cubrir los llamamientos que las diferentes agencias de la ONU hacen a los donantes para poder atender tantas crisis que están ocurriendo, pongamos, en el Sahel, en República Democrática del Congo, pero también, ¿quién recuerda ahora mismo a los Rohingya o a tantas otras crisis que en un momento determinado han atraído la atención, pero que inmediatamente han vuelto a desaparecer? Y eso se traduce claramente en costes de vidas humanas. Lo que podemos entender es que esos recortes en temas tan básicos como vacunaciones o atención a la maternidad, por ejemplo, se traducen, como digo, directamente en muertes, y eso creo que es algo a lo que tenemos que hacernos idea con respecto a lo que puedan ser los datos en el año 2025.
Hay otro factor que señaláis en el informe, muy preocupante desde luego, que también influye en esta crisis de la acción humanitaria, y es que sus trabajadores se han convertido en objetivo directo de guerra, de los ataques. Lo hemos visto sobre todo en Gaza, Nuria Garrido.
Desde octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva, Gaza ha sido descrita por expertos internacionales como el conflicto más mortífero para trabajadores humanitarios. Y es que las cifras son alarmantes. Según el último recuento de la OCHA, en estos más de dos años, Israel ha asesinado al menos a 576 trabajadores en ataques sistemáticos contra convoyes, instalaciones, refugios y viviendas de organismos como la UNRWA, la OMS o la Media Luna Roja Palestina. El gobierno de Netanyahu ha negado esta realidad y ha justificado estos ataques con su habitual narrativa, que había presencia de terroristas de Hamas en estos puntos. Una narrativa que no pudo sostener, por ejemplo, en abril de 2024, cuando su ejército atacó con 3 misiles un convoy perfectamente identificado de la ONG del chef español José Andrés. El ataque se cobró la vida de 7 de sus empleados, y la respuesta que dio Israel es que fue un error al creer que en él viajaban 2 milicianos de Hamas. Algo parecido ocurrió en marzo de este año, cuando el ejército mató a 15 paramédicos y rescatistas palestinos que iban en un convoy de ambulancias, un coche de bomberos y un vehículo de la ONU cuando se dirigían a Rafah a socorrer a víctimas de otro bombardeo israelí. El convoy iba perfectamente identificado y con las luces encendidas, puesto que era de noche. Israel, en este caso, dio la misma respuesta, que fue un error por mala visibilidad y que sospechaban de la presencia de milicianos. La única decisión que tomó Israel en este caso fue la de destituir a un oficial del ejército. Estos dos casos, al fin y al cabo, muestran la impunidad de la que goza el ejército de Netanyahu para masacrar a trabajadores humanitarios que han sido y son cruciales para la población palestina. Además, recordemos que durante estos dos años Israel ha vetado la entrada de periodistas de forma independiente para poder, por ejemplo, narrar de forma contrastada estos ataques.
Que no cabe en ningún momento argumentar el yo no sabía, el ha sido un error, ha sido un accidente no deseado. No, tenemos que entender claramente que ya en muchos conflictos hoy los actores humanitarios, las instalaciones hospitalarias, las sedes de las organizaciones internacionales y de las organizaciones no gubernamentales se han convertido en objetivos explícitos de los violentos. Lo que buscan es que no haya ojos, que no haya oídos para poder ver y contar lo que está ocurriendo, y por otro lado también para amedrentar a esos actores que tratan de paliar al menos el sufrimiento de las poblaciones sujetas al conflicto y que en definitiva lo que buscan es castigarlos de manera muy directa para que lleguen al momento en el que deciden retirarse o no desplegarse en determinados ambientes.
Y un último punto, ya decís en España, en fin, podemos decir que progresa adecuadamente, aunque tiene sus cosas. No me interesa tanto entrar ahí, Jesús, sino en otro aspecto interesante, que es creo que habláis de incoherencia en cuanto a la acción humanitaria en Europa, ¿no? Que, en fin, creo que habláis de incoherencia.
Una incoherencia de políticas que se viene manifestando de manera recurrente. No solamente cabe circunscribirse al periodo que hemos analizado en el informe, sino que basta con ver en cuántas ocasiones los valores y principios que se dicen defender por parte de los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea quedan absolutamente anulados cuando se ponen en juego intereses geoeconómicos y geopolíticos, y el comercio de armas es uno de los elementos más claros, o el no aplicar los instrumentos de los que se tiene para poder hacer sentir a quienes están violando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario los costes de ese tipo de acciones. Y obviamente, una vez más, Gaza sobresale como un ejemplo muy claro, donde la Unión Europea dice defender una serie de valores y principios, una Unión Europea que no ha tomado ninguna decisión que le haga sentir al gobierno de Israel el coste del genocidio que está llevando a cabo, y que por lo tanto muestra, ya digo, de manera bien visible, una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Jesús Núñez Villaverde, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, hasta la próxima.
En la cadena SER, Punto de Fuga.
Hola de nuevo, Javi.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Como os decíamos al comienzo, Javier ha contado esta semana aquí en la SER la operación policial que ha permitido la desactivación inmediata de una célula muy violenta de ideología ultra aquí en España, de la organización internacional llamada The Base. Javi, ¿de dónde viene esta gente y qué referencias tenemos de ellos?
Bueno, hablar de The Base es hablar de su fundador, de su líder. Durante años su nombre fue un misterio, pero una investigación periodística de The Guardian logró ponerle cara y nombre. Es Rinaldo Nazaro, un estadounidense vinculado con actividades como contratista de inteligencia militar. Se especuló, Pablo, sobre si era un agente federal, incluso un espía ruso. De hecho, es cierto que vive escondido en San Petersburgo, pero la realidad es que dirige este peligroso grupo terrorista neonazi. The Base se basa en la idea del aceleracionismo, una corriente supremacista blanca que busca acelerar un cambio del sistema democrático de la forma más extrema y radical, es decir, con atentados. Por eso los integrantes de The Base están acusados de crímenes de odio, de complots de asesinato y también de posesión de armas. En 2018, justo cuando Nazaro se escapó a Rusia, comenzó a reclutar adeptos para formar sus células y expandir su objetivo, es decir, imponer esa guerra racial para establecer la supremacía blanca. Es curioso, Pablo, que The Base es una traducción aproximada al inglés de Al-Qaeda. De hecho, aunque resulte extraño, estos supremacistas reconocen cierta admiración hacia ese terrorismo islamista radical. Sobre todo, quieren emular de alguna forma la figura del lobo solitario para planificar sus ataques.
Las fuerzas de seguridad aquí, Javi, han actuado cuando han tenido constancia de que esta gente tenía planes directos para actuar y que iba a hacerlo. ¿Qué otras fechorías han perpetrado por ahí?
Pues hay varios ejemplos, hay varios casos. El más reciente, Pablo, fue la detención en Alemania hace solo unos meses de 5 de estos neonazis que ya tenían preparado un atentado contra refugiados. Afortunadamente se neutralizó a tiempo, pero no siempre ha sido así, como nos recuerda el inspector de la Comisaría General de Información que precisamente ha dirigido esta operación policial contra la célula de Base aquí en España.
Hay atentados vinculados al aceleracionismo. Hay varios atentados ya en Europa. Me viene a la mente el de Stefan Ballet en Alemania, o el de Tobias Rachten también en Alemania, el mencionado de Anders Breivik en Oslo, y algunos de ellos muy graves con varias decenas de muertos.
Bueno, lo recordarás, fue la matanza de Utoya en la que Breivik asesinó a 77 personas. Todas sus víctimas participaban en un campamento del Partido Laborista. Hace solo un mes, el líder Rinaldo Nazaro precisamente hizo un llamamiento a sus células durmientes para que iniciasen ataques selectivos. Aquel mensaje activó todas las alertas a nivel internacional porque existe un riesgo muy alto, según las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de que atentasen contra migrantes, comunidades judías y musulmanas y también contra colectivos LGTBI.
Claro, la verdad es que uno piensa que es una suerte tener a profesionales capaces de neutralizar grupos así, gracias por eso, por cierto, pero a la vez es preocupante constatar que estas células están anidando aquí en España, ¿no, Javi?
Sí, en esto Donald Trump también tiene su mérito. Me explico, Pablo, los propios investigadores que persiguen a The Base reconocen que la decisión de la Casa Blanca de ordenar al FBI que dejase de perseguir a la extrema derecha pues ha dado alas a grupos neonazis como The Base, organizaciones que han crecido por todo el mundo sin control. Esa es la explicación de que The Base haya sembrado esa semilla del odio por todo el planeta tratando de exportar su violencia al extranjero. Nos constan, Pablo, células, por ejemplo, en Alemania, en Bulgaria, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, incluso en Sudáfrica. Se comunican a través de sistemas de mensajes encriptados y cuidan al máximo la incorporación de nuevos miembros para evitar infiltraciones policiales. Por cierto, te comentaba antes las sospechas de que Názaro fuese un espía ruso, y algo hay, porque se ha descubierto que células de The Base han actuado también en Ucrania. Han llevado a cabo ataques selectivos contra centrales eléctricas, vehículos policiales y también contra personal militar. Los investigadores no descartan que The Base incluso reciba, esté recibiendo financiación del Kremlin. De hecho, todas sus comunicaciones en redes sociales están vinculadas en Rusia. De hecho, utilizan la plataforma Telegram y también la red social VK para promocionar cada una de sus acciones.
Gracias, Javi.
A ti, un abrazo.
Esta gente suele simpatizar con Trump, no nos olvidemos. Esta gente y muchos malhechores que se están beneficiando de los poderes que el magnate tiene en el sillón presidencial. Lo hemos visto esta semana, por ejemplo, con el caso de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y uno de los mayores traficantes del planeta. Ha salido de prisión por un indulto de Trump, el mismo que dice luchar contra el narcotráfico en Venezuela. El caso es que el de Juan Orlando Hernández pasa a formar parte ya de la lista de polémicos indultos del presidente norteamericano, Victoria García.
El primer día de su segundo mandato, el presidente Trump emitió indultos para todos los acusados, condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 2021. Delitos graves de sedición, obstrucción, agresiones a la policía, vandalismo, algunos con más de 20 años de cárcel. Todos ellos quedaron exonerados. Hablamos con Kelei Ortega, abogada del bufete Jaime Barrón, con oficinas en varios estados norteamericanos.
Y pueden ser actos de violencia también. De hecho, el presidente perdonó a principios de este año muchas personas que fueron involucrados con el ataque al Congreso en enero 6, cuando él perdió las elecciones.
El penúltimo en beneficiarse del perdón de Trump y que le permite salir de la cárcel es el que fuera presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado a 45 años de prisión por ayudar a narcotraficantes a mover cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Es el perdón que se realizó, más bien dicho, la liberación del expresidente hondureño que fue condenado por este narcotráfico, y simultáneamente los ataques contra los barcos en el Caribe, y suponiendo que la justificación es también prevenir el narcotráfico. Entonces hay mucha ahí en la opinión pública que se discute sobre la validez y la credibilidad de la administración en cuanto a otorgar estos perdones.
Criptoestafadores, delincuentes violentos que pagaban pena por sedición y otros condenados por la justicia que suman el mayor número de perdones presidenciales en menos de un año de mandato.
Acabo, una vez un perdón es formalizado, no se puede reversar.
También políticos, como el que fuera gobernador de Illinois, condenado en el año 2011 a 14 años de cárcel por múltiples cargos de corrupción y extorsión, intentando vender el escaño en el Senado que dejó vacante Barack Obama, y presionar también a un hospital infantil para obtener aportes políticos.
El perdón presidencial es uno de los poderes más fuertes que tiene el presidente en los Estados Unidos.
Quizás le suene el caso de George Santos, un excongresista condenado por fraude y robo de identidad, agravado con otros cargos relacionados con el uso fraudulento de donaciones de campaña. El asunto fue muy mediático porque Santos había falsificado su currículum. Trump dijo en un post en redes que Santos era valiente y que supuestamente la fiscalía lo había tratado de forma mucho más dura que a demócratas acusados de conductas similares.
Eso le permite perdonar delitos federales y poder, y ese poder viene directamente de la Constitución americana.
En la mayor lista de indultados en el menor tiempo de mandato.
Pues hasta aquí. aquí el punto de fuga de esta semana. Ya sabéis que os seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga, y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escuchar cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
Intentos de estafa, compras fraudulentas, robo de credenciales bancarias o ciberacoso son algunas de las situaciones cada vez más frecuentes en el ámbito digital. Tanto si hemos sido víctimas de los ciberdelincuentes como si tememos serlo en el futuro, el INCIBE pone a nuestra disposición el servicio 017 de atención al usuario.
El número 017, pues, es un servicio nacional, gratuito y confidencial que INCIBE lo ofrece los 365 días del año, con el objetivo de ayudar, pues, los problemas cotidianos que puedan surgir en su día a día de cualquier aspecto de ciberseguridad.
Que nos escaneen el DNI al llegar a un hotel o que nos pidan una imagen de nuestro rostro para reservar un alojamiento online es cada vez más habitual, pero ¿es legal? ¿Podemos oponernos o corremos el riesgo de que nos nieguen la entrada? Se lo vamos a preguntar a un experto en protección de datos y también vamos a hablar acerca de las últimas estrellas Michelin en España y de las dudas que empiezan a surgir en el sector gastro con la saturación de los menús de degustación. ¿Estamos empachados de creaciones de autor o simplemente hay más oferta que demanda? Esto es Código de Barras. ¡Empezamos! En lo que va de año, unas 120.000 personas han marcado en sus teléfonos un número que seguro que han escuchado en estos últimos días.
Si algo digital te preocupa, 017.
Es el 017, el número de teléfono de ayuda del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, un servicio gratuito a ciudadanos y empresas para ayudarles a resolver los problemas de ciberseguridad que pueden surgir en nuestro día a día. Raúl Amarelle es el gerente de ese servicio del 017. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Muchas gracias. Encantado de estar aquí con todos vosotros.
Raúl, ¿cuáles son las consultas más habituales que recibís en el 017?
Pues mira, el tipo de consulta más habitual es todo lo relacionado con fraude, ¿vale? Aquí normalmente se suele hablar del phishing tradicional por email, pero pues en los últimos tiempos yo creo que a todos nos ha pasado, pues, que hemos recibido fraudes relacionados, pues, con phishing, que es como el phishing, que es tratarte de engañarte por voz, por llamadas telefónicas, o por smishing, que es vía SMS. Entonces, bueno, en cualquier caso, yo creo que son formas de tratar de engañarte para obtener información privada, y yo creo que todos hemos recibido, pues, llamadas relacionadas, pues, con compañías energéticas o con consultas bancarias o con ofertas de empleo que son muy generosos. Entonces, bueno, pues todo este tipo de fraude es un poco lo más habitual de las consultas que recibimos. Y luego también relacionado con fraude se podría hablar de compras fraudulentas. sobre todo, pues bueno, suplantación de identidad, pues una web fraudulenta, pues imita una web original y el usuario pues hace una compra y evidentemente pues no recibe nada después de haber hecho la transferencia.
Claro, entiendo, Raúl, que esas son las consultas más habituales y a partir de ahí, a partir de que un usuario o una empresa llama al 017, ¿cuáles son los mecanismos que se activan?
Bueno, una vez que el ciudadano consulta con el 017, lo primero es que va a escuchar una breve alocución y pedimos, por favor, que nadie se ponga nervioso, que nadie cuelgue en ese momento, ¿vale? Son 30 segundos aproximadamente, pero esa alocución nos sirve para asignar la consulta a un perfil de usuario y a un perfil de operador también, que tenga un perfil psicosocial más marcado o más técnico, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues nosotros ya en función del tipo de consulta que nos plantea, le vamos guiando y le vamos dando pues una serie de información sobre el tipo de fraude al que ha sido sometido, le damos unas pautas para saber cómo actuar y en cualquier caso le damos también como una especie de hoja de ruta con los pasos a seguir, ¿no? No solo le ayudamos con aspectos más pues de concienciación, sino también le damos pasos concretos de actuaciones que tiene que ir haciendo. Entonces, pues en función del tipo de llamada, pues ejemplos de pautas de actuación, pues puede ser por bloquear al usuario o reportar los perfiles a contacto de las redes sociales, en recopilar evidencias, esto es importante, es decir, hacer pantallazos de todo lo que ha sufrido o de su caso, y en último caso, que es el caso más extremo, pues le ayudamos a valorar si merece la pena presentar una denuncia o no.
Raúl, por lo que me cuentas, entiendo que tendréis perfiles muy diversos en el 017, gente joven, gente más mayor, con distintos grados de conocimiento sobre el ámbito digital. Particularmente con la gente más mayor, ¿tenéis algún tipo de atención especial, dado que seguramente muchos a lo mejor no están tan familiarizados con las nuevas tecnologías?
Sí, por ejemplo, en el caso de los seniors, que se considera un canal preferente, entran antes que los demás. Quiero decir que el tiempo de espera, por ejemplo, es más corto.
¿Ah, sí?
¿Vale? En cualquier caso, pues apelo un poco a la responsabilidad de todos los que llamen, pues para no saturar el servicio, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se le trata de que nuestros mayores, pues, como tienen un poquito. Se pueden poner más nerviosos, puede haber un caso que tengan un poquito menos de paciencia o no sepan bien, sobre todo si es la primera vez que llaman, pues que se les atienda rápido, ¿no? Y luego también, aunque han hecho un esfuerzo grande por adaptarse a la tecnología, es una generación que no es como los jóvenes, que son nativos digitales. Entonces, pues tratamos de ponerles muchos ejemplos o decirle, no, pues cosas sencillas para adaptarnos a su nivel de lenguaje y a su nivel tecnológico, ¿no? Y eso es un poco como tratamos de adaptarnos igual, y las pautas que le damos pues también que sean muy, muy adaptadas a sus capacidades, por así decirlo.
Hablábamos de los seniors, pero también los más jóvenes están empezando a utilizar vuestro servicio. Entiendo que ellos son nativos digitales, tendrán menos dudas con estos casos de intentos de estafa, de intentos de fraude, pero seguramente sus consultas tengan más que ver a lo mejor con la vida social, ¿no? Con casos de ciberacoso, con reputación, no sé si usurpación de identidad. ¿Cuáles son las consultas que os plantean los menores más habitualmente?
Sí, lógicamente, como decía, los menores para nosotros es un nicho de población estratégico, es un segmento muy importante, pues por las connotaciones que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos un poco cómo son los adolescentes, ¿no? Pero en cualquier caso, como decías, técnicamente son chicos muy solventes que cogen un móvil y empiezan a trastear y a toquetearlo todo muy rápido y lo entienden muy rápido, pero la problemática que se afronta desde el 017 pues son problemáticas, entre comillas, de la vida social, por ejemplo, ¿no? Y las consultas, mira, lo demuestra el hecho de que las consultas típicas de menores van por el lado de la privacidad y la reputación online. Es decir, a los chicos les importa lo que se dice de ellos. Entonces, para ellos es muy importante las consultas que recibimos, pues eso, del tema de la reputación online. ¿Qué se dice en las redes de mí? ¿qué están diciendo? Si se están riendo a mis espaldas. Entonces, bueno, dentro de lo que es el nicho de menores, las principales consultas que recibimos de menores son o de reputación online o de suplantación de identidad. Entonces, la suplantación de identidad en menores, digamos que tiene dos vertientes. Por un lado, el robo de la cuenta, es decir, que por un descuido o por una confesión con un amigo o por lo que sea, pues le das las claves de tu cuenta y digamos que otro compañero pues hace un poco el graciosete y se hace pasar por ti. Uh-huh. Entonces empieza a poner mensajes un poco raros. O la otra, el otro caso también de suplantación de identidad que se puede dar es el tema de crear una cuenta falsa y contactar de manera casual con la víctima. En este caso, pues, oye, ¿tú vas al colegio tal? O tú te he visto no sé dónde. Entonces, claro, la víctima pues enseguida entra, ¿no? Y bueno, pues esta información se emplea siempre, lamentablemente, luego como arma arrojadiza contra la víctima, ¿no? Entonces se van recopilando información, van, entre comillas, pues mordiendo el anzuelo y van entrando un poco en la dinámica. Y luego toda esa manipulación que sufre la víctima pues se acaba convirtiendo en ser un poco el paso previo al chantaje, por así decirlo.
Y Raúl, ¿notáis que a lo largo del año, conforme pasan las diferentes etapas del año, van cambiando las consultas que os llegan al 017? Lo digo porque estoy pensando, por ejemplo, ahora que estamos metidos en plena campaña prenavideña, con el Black Friday recién cumplido, con las rebajas de enero a la vuelta de la esquina, supongo que habrá muchas consultas de usuarios y seguramente también de empresas vinculadas con intentos de compras fraudulentas, de usurpación de identidad, como decías al principio, ¿no?
Sí, efectivamente, las consultas se van adaptando a la época del año, pero yo diría que en realidad las consultas que recibimos son la consecuencia de los problemas habituales en esa etapa del año. Como explicabas correctamente, pues si estamos en una época pues de compras masivas, de Black Friday, de compras navideñas, pues claro, realmente eso nos llegará a nosotros al cabo de una o dos semanas, pues nos llegarán muchas consultas relacionadas con fraude online, con fraude en compras online, ¿no? Con esa línea. Luego, pues cuando se abre, por ejemplo, en primavera, que se abre la campaña de la presentación de la declaración de la renta, pues recibimos consultas de ese tipo, porque se dispara un poco todo lo que son los fraudes de phishing o smishing, pues hablando en nombre de la agencia tributaria, etcétera, etcétera. Y luego, pues también en verano, yo creo que hemos recibido todos pues algún mensaje de multas falsas en nombre de la Dirección General de Tráfico. Mm. Por eso decía que las consultas son la consecuencia de los problemas habituales y de las circunstancias habituales que tenemos pues, a lo largo del año.
Raúl Amarelle, gerente del 017. Ha sido un placer tenerte hoy en el programa hablándonos acerca de este importante servicio público que da el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, un teléfono de ayuda a ciudadanos y a empresas. Gracias por haberte pasado hoy por el programa.
Muchas gracias a vosotros.
Código de barras.
En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al
679-017-0144. She's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old.
Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Esta semana, en el correo electrónico del programa, en códigodebarras@cadenaser.com, hemos recibido la consulta de Ana y Pedro, dos oyentes que a finales del mes de noviembre se alojaron en un apartamento turístico de Xàtiva. Hasta ahí todo bien. El problema es que para formalizar la reserva y recibir el código de entrada al apartamento, la empresa les exigió enviar por adelantado una fotografía del DNI por ambas caras, además de una imagen de su propio rostro. Nuestros oyentes se preguntaron preguntan si esto es legal o si es posible exigir una vía alternativa para hacer el check-in online sin ceder esos datos personales. Ricard Martínez es director de la Cátedra Microsoft de Privacidad y Transformación Digital en la Universidad de Valencia y profesor de su Departamento de Derecho Constitucional, además de uno de los expertos a los que habitualmente recurrimos aquí en Código de Barras para hablar sobre privacidad en Internet. Ricard, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa.
Muy bien, feliz de estar aquí.
En referencia a este planteamiento que nos hacían Ana y Pedro, ¿es legal que se solicite foto del DNI o incluso una foto personal para reservar un alojamiento online?
No, no lo es en absoluto. Se nos solicita porque existe un deber en materia de seguridad ciudadana y las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan, llegado el caso, acceder o tener datos, pero solo datos. Y por tanto, bajo ninguna condición se nos puede exigir que facilitemos algo como el documento nacional de identidad y, por si hubiera alguna duda, esto obligó a la Autoridad de Protección de Datos, a la Agencia Española de Protección de Datos, a pronunciarse, lo podemos encontrar en su página web, el 17 de junio de 2025, señalando, además en negrita, por si alguien tenía alguna duda, que no se debe solicitar una copia del documento de identidad. Si tú estás online y quieres saber que un señor es un señor, pues hace tiempo que se inventó el envío de un PIN para verificar identidad o cualquier otro método que sirva para esto, pero no la entrega o la fotografía de un documento tan sensible como nuestro DNI.
Nos queda claro, no es legal que nos soliciten fotografía personal ni del DNI al llegar a un establecimiento, pero sucede muy a menudo. ¿Podemos oponernos a entregar esos datos, a entregar nuestro DNI? Y si lo hacemos, si nos negamos, ¿nos pueden negar ellos a su vez el servicio, la entrada al alojamiento?
Nunca nos pueden negar la entrada al alojamiento. Podemos generar una situación incómoda, pero nosotros tenemos todo el derecho a oponernos. Es más, imaginémonos que nos oponemos y, bueno, alguien al otro lado nos lo impone como obligación, precisamente condicionando nuestra entrada a este hecho. Para empezar, es casi una coacción. Es decir, estamos renunciando a un derecho fundamental para poder dormir en una noche en un hotel en el que hemos pagado la estancia. Esto es sencillamente intolerable, no es legalmente admisible. Por otra parte, ojo que en estos momentos, por decirlo así, la triquiñuela o el modo de hacer entrar esto consiste en decirnos: no, solo lo vamos a procesar durante el escaneado para que nuestra OCR lo lea y coloque los datos automáticamente. Fantástico, enternecedor, pero mi tarea como consumidor no es maximizar tu negocio. Ese es un problema que tendrás que resolver con el regulador si te acepta esta metodología, pero a día de hoy no tengo la menor obligación de facilitarte un documento que, por otra parte, debo confiar en lo que tú me dices. Yo no sé si se va a quedar, cuánto tiempo, si lo vas a guardar, qué seguridad estás aplicando. Yo de esto no sé nada. Esto es muy serio.
Ricard, pongamos que ya hemos accedido, que nos han tomado el DNI, nos lo han escaneado, hemos enviado esa fotografía a la plataforma, como todos seguramente hemos hecho alguna vez. ¿Podemos exigir que esos datos sean borrados de sus ficheros si después de nuestra estancia no queremos que mantengan esa información confidencial?
Absolutamente, absolutamente. En la medida en la que el derecho de supresión, una de las causas que lo legitiman es el tratamiento desleal o ilícito de los datos, puesto que el consentimiento que incluso pudimos manifestar en una situación de coacción, porque o dices sí o no duermes esta noche aquí, es ilícito, es bastante evidente que podemos tener derecho a ese borrado, con un matiz interesante en nuestra legislación. Ellos están obligados a conservar ese dato durante hasta 3 años bloqueado, es decir, no lo pueden usar. No es accesible salvo para el administrador del sistema, pero para quien sí es accesible es para la Agencia Española de Protección de Datos cuando nosotros presentemos la denuncia por ese tratamiento. Es algo que también tenían que mirar los hoteles. Es decir, ojo con ese tratamiento de datos temporal, porque lo que dice la ley española en su artículo 32, por si hay alguna duda, es que existe un deber de bloqueo de los datos precisamente para verificar ilegalidades.
Si se produce esa situación de coerción, como tú decías, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Debería llamar yo a la policía para que se planten allí en recepción y hagan valer mis derechos?
Paso,
El primer paso suele ser el tratar de ser educado, pero bueno, sé que me preguntas esto porque tú y yo sabemos que la reacción no suele ser precisamente
educada. No suele ser la más amistosa y a veces, pues eso, te dicen, mire, es que esto nos obliga a la policía, si no, no se puede usted quedar en este establecimiento.
Y se generan ese tipo de tensiones, sí. Y hay un problema residual y es que, bueno, en ese momento de azoramiento puede que cedas, puede que no, pero lo que no tienes nunca es una prueba material o física de lo que te dijeron o te dejaron de decir.
Claro.
Con lo que, bueno, yo me lo he planteado y estoy por decirte que sería un ejercicio interesante. Oigan, no hay ningún problema. Como esto le hace falta a la policía, vamos a llamar al 091, les vamos a preguntar lo que pasa. La policía tiene un delegado de protección de datos que con toda seguridad les ha pasado una circular. Ellos saben que eso no se puede hacer. Y a lo mejor se encuentra usted con la sorpresa de que si se persona a la policía y usted dice exactamente lo mismo y levantan una diligencia, yo tengo una prueba ahora sí para presentar una denuncia ante el regulador. Seguramente la simple mención de este hecho bueno, vamos a consultárselo al 091 a ver qué piensan, igual hace cambiar de actitud al recepcionista. Yo desgraciadamente, y permíteme una pequeña nota, que la oyente haya planteado la pregunta y que tú y yo estemos hablando de esto no significa